Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y este es un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
Autoridades y sindicatos de la educación han estado trabajando en un protocolo sanitario ante el inminente retorno de las clases presenciales. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que esta semana va a informar sobre la fecha que tiene pensada para el reinicio de las actividades escolares. El protocolo establece medidas de seguridad de salud, de aseo, uso de mascarillas, distancia física, entre otras. Una de las dificultades de este regreso y de las aplicaciones de protocolo es la incertidumbre de hasta cuándo deberá mantenerse. Y surgen mil preguntas. ¿Van a volver todos los cursos al mismo tiempo? ¿Se van a establecer turnos por grupo, por grado, para respetar la distancia física dentro del aula? ¿Cómo se mantendrá la higiene de cocinas y baños? ¿Y la ventilación de las áreas en pleno invierno? Y así podríamos seguir un buen rato. Ahora, a partir de esto, nos preguntamos si es necesario proyectar cambios en los espacios de estudio a futuro, como ha sucedido en la historia. ¿Esta pandemia será el puntapié para empezar a pensar los espacios que habitamos de otra manera? El equipo de Uniradio dialogó con la arquitecta Laura Cesio, docente e investigadora en Historia de la Arquitectura y el Diseño en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Ella nos cuenta qué características debe tener un espacio de estudio.
Un edificio educativo es producto de la confluencia de las ideas y prácticas pedagógicas y educativas, de las políticas públicas que los impulsan, de los recursos económicos disponibles y del estado del pensamiento de la arquitectura. Por tanto, históricamente, las características de los espacios educativos han ido variando en función de los cambios producidos en estos campos. A su vez, cada nivel educativo tiene sus propios fines y, por tanto, demanda de los espacios cuestiones diferentes que están en relación con la edad de cada uno de los actores que están en juego y las necesidades derivadas de ello. Por otro lado, no siempre coinciden exactamente los acontecimientos políticos, las cuestiones educativas y las arquitectónicas, ya que cada uno tiene sus propios ritmos que implican relaciones y procesos propios de gran complejidad. Por ejemplo, la extensión de los procesos en la producción de arquitectura desde su inicio, en la necesidad concreta de un edificio, la adquisición del terreno, la realización del proyecto y la construcción, determina ciertos desfasajes entre ideas educativas y su materialización en los espacios que le dan soporte. Haciendo estas salvedades entonces, es posible identificar de todas maneras, algunos factores invariantes que se involucran en el proyecto arquitectónico para dar solución a los programas educativos, que adquieren particulares características según el espíritu de cada época, las posibilidades técnicas, las teorías educativas, el contexto, las condiciones económicas, entre otras cosas. En este sentido, se puede hablar de condiciones funcionales, deben ser espacios aptos y apropiados para que se cumplan los requerimientos educativos de manera racional, deben cumplir condiciones de higiene y habitabilidad, es decir, ventilación, iluminación, áreas mínimas, orientaciones cardinales según los destinos de los locales. Este es un aspecto importantísimo que cobra su real magnitud en este momento en particular. También deben de tener determinadas condiciones constructivas, los sistemas y los materiales empleados para la materialización de estos espacios deben de ser capaces de soportar sus usos y mantenerse en el tiempo. Deben ser sustentables, procurando no depender de sistemas que impliquen grandes costos de mantenimiento, respondiendo a las condiciones particulares de cada medio. Deben ser flexibles, tener la capacidad de acompasar los cambios y las dinámicas que cada vez son más vertiginosas. Es decir, racionalidad, economía, higiene, flexibilidad son características básicas. Pero además hay otras condiciones que son fundamentales en la arquitectura de los edificios educacionales. Por ejemplo, las espaciales, que hacen por un lado a los aspectos dimensionales, pero fundamentalmente a los vínculos que se establecen entre interior y exterior y a las distintas relaciones que los espacios deben de tener entre ellos. Por otro lado, Son edificios que cumplen una función de servicio a la comunidad. Son lugares donde la sociedad puede identificarse y son elementos de referencia en la ciudad. Por tanto, las características formales, de imagen y simbólicas son muy importantes. Allí se forman ciudadanos, son partes de nuestro hábitat cotidiano y por tanto, y como la arquitectura en general, forman parte de la dimensión cultural de una sociedad. Ahora bien, ¿es necesario un edificio específico para estudiar? La respuesta es compleja. Se podría decir que lo imprescindible es una persona con voluntad de estudiar y que la actividad se puede desarrollar debajo de un árbol o en cualquier otro espacio. Ejemplo de ello es la situación actual de estudiantes y docentes de todos los niveles en todo el mundo tratando de mantener el proceso educativo desde sus hogares. Sin embargo, esta situación no es sostenible en la larga duración, como también lo ha demostrado este tiempo de distanciamiento social. En este sentido, la arquitectura contribuye, habilita, potencia, a través de sus características espaciales, formales, funcionales, las condiciones para el mejor desarrollo de determinadas actividades. En la situación contemporánea, donde los grados de incertidumbre sobre el futuro son grandes, más que pensar cómo la arquitectura influye en la enseñanza, se debe pensar en que debe facilitar los espacios para que en ellos pueda ocurrir casi cualquier cosa.
Son muchos factores los que pueden aportar a las modificaciones del espacio. La arquitecta Laura Cesio hace una breve reseña de aquellos hitos de la historia que fueron transformando la manera de pensar y crear los centros educativos en Uruguay, así como sus posibilidades.
En la historia, la arquitectura educativa ha tenido sus particularidades, sobre todo en el siglo XX, donde la educación se transformó en un índice de progreso de los países y en un derecho humano fundamental, produciendo un crecimiento inédito y una cierta universalización de la educación. Esta historia ha estado signada por concepciones del conocimiento y del aprendizaje, pero también por ideas de higiene y sanitarias. En muchos casos fueron epidemias que impulsaron transformaciones radicales de los edificios educativos, aunque las ideas estuvieran previamente. Hacia fines del siglo XIX, la enseñanza empezó a transitar un camino que llevó al pasaje de una docencia informativa a una formativa, de un aprendizaje pasivo y basado en la memoria al activo y creativo, dando un mayor protagonismo al estudiante. Los edificios educativos tradicionalmente se organizaban en torno a un patio concebido como un panóptico, aislado del contexto urbano, con aulas que muchas veces no tenían vínculos con el espacio exterior. Eran edificios introvertidos, con jerarquías que marcaban el respeto a la autoridad y con una imagen que transmitía la importancia simbólica de las instituciones. A estos tipos de arquitectura educativa en nuestro país, por ejemplo, responden las primeras escuelas valerianas, el IABA como primer edificio construido para secundaria o la Facultad de Derecho también como primer edificio universitario construido con ese fin específico. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, nuevos paradigmas transformaron estos espacios. La escuela nueva, o también llamado escuela novismo, fue una tendencia pedagógica que surgió a finales del siglo XIX de las ideas desarrolladas por Pestalozzi y Froebel, que eran críticas de la educación tradicional, eran de corte innovador y progresista. En vínculo directo con la naturaleza, el objetivo estaba centrado en una enseñanza que combinara la experimentación con la razón. Posteriormente, Montessori, De Wey, De Croly, entre otros, ampliaron y dieron otras perspectivas a estas teorías, poniendo mayor énfasis en la experimentación, en la idea de aprender haciendo, en el estímulo al interés y la participación del alumno y en el diseño de los espacios educativos también. Estas teorías dieron lugar a comienzos del siglo XX a los conceptos de escuela activa, escuela al aire libre, escuela experimental. Si bien fueron pensadas para la enseñanza del niño, tuvieron una enorme influencia en todos los niveles de enseñanza, impulsando cambios profundos en la arquitectura para la educación. Así, el vínculo con la naturaleza, el ejercicio corporal, la música, la higiene, la experimentación, empiezan a ser aspectos claves en los procesos educativos y determinan cambios profundos en la concepción arquitectónica. Los edificios comenzaron a tener una mayor interrelación entre el espacio interior y el exterior, Por ejemplo, la escuela al aire libre planteaba el vínculo directo entre los salones de clases y los espacios exteriores. Aparece una nueva unidad, salón, espacio exterior. Cada aula tenía su propio patio, concebido como una extensión de la misma, como un espacio pedagógico más. El edificio educativo se transformó en un espacio continuo. Los dispositivos fijos eran los servicios higiénicos y todo el espacio era pedagógico. Estas concepciones entraron en sintonía, por otro lado, con la arquitectura moderna, que buscaba una manera científica, objetiva y universal. Proponía una imagen sobria, abstracta, sin elementos decorativos y espacios continuos, flexibles, con una relación fluida entre el interior y el exterior.
A través del curso de la historia, oleadas de epidemias que mataban altos porcentajes de las poblaciones, conjugadas estas con teorías científicas acertadas o erradas, moldearon nuestro mundo construido y cambiaron fundamentalmente nuestra realidad. La arquitecta Laura Cesio nos cuenta cómo se han dado las modificaciones y adaptaciones del espacio a través del tiempo y qué elementos fueron tomados en cuenta.
Tras la Primera Guerra Mundial, ciertas epidemias, en particular la llamada gripe española, dieron un impulso fundamental para la experimentación con nuevos modelos, donde el espacio exterior y la ventilación cobraron un gran protagonismo. La atención a cuestiones como la ventilación cruzada y la orientación e iluminación de los salones de clases y el diseño de los espacios exteriores accesibles para la enseñanza se manifestaron en la arquitectura a través de edificios exentos, rodeados de espacios exteriores, volúmenes horizontales y extendidos en contacto directo con el suelo, fachadas acristaladas, terrazas, en búsqueda de la prolongación del espacio interior al exterior. Otro concepto que nace de estas experiencias es la flexibilidad en las configuraciones arquitectónicas, de manera de que los espacios sean capaces de adaptarse a diferentes situaciones. Por ejemplo, aulas con iluminación bilateral, que facilitan la disposición de mobiliario en diferentes escenarios. Algunos ejemplos uruguayos de estas transformaciones son las dos notables escuelas experimentales de Malvín y Las Piedras. Otro momento de cambios en los edificios educativos se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Uno de los aportes fundamentales fue la idea de que los edificios debían ser algo más que un lugar para enseñar y debían entenderse como espacio de encuentro cultural, para ser usado por padres, profesores y por la población en general. Los estudiantes, en lugar de limitarse a asistir a clases y sobrecargarse de tareas, pasarían más tiempo en el centro de estudios. Los edificios adquirieron así la función de espacios de socialización. Los halls se transformaron en espacios de encuentro y múltiples usos, y junto a otros elementos como la biblioteca, el salón de actos, el gimnasio, juegan un rol de articuladores. De esta manera, los recursos económicos se podrían revertir en actividades para la comunidad fuera del horario, a la vez que una disposición más concentrada de los edificios se veía más económica y racional. Así empezaron a pensarse en forma integral y no como una suma de espacios con funciones. Estaban llamados a cumplir un rol diferente en la comunidad y en el espacio urbano, con acento en las relaciones sociales y los vínculos, facilitando los cambios continuos. Podríamos seguir citando ejemplos hasta nuestros días, pero en resumen, se puede decir que la arquitectura fue tomando en cuenta y respondiendo a los cambios políticos, económicos, educativos, a las nuevas concepciones pedagógicas, a las transformaciones tecnológicas y productivas, a las condiciones sanitarias, culturales y sociales de cada sociedad en cada momento dado.
En este nuevo escenario en el que estamos viviendo tras la llegada del COVID-19 se transformó el espacio. El lugar donde estudiamos, a su vez oficina de living, de dormitorio o de cocina, o también de oficina de otra persona porque estamos compartiendo el espacio con nuestras familias. Y esa necesaria grupalidad de las actividades de enseñanza se está viviendo a distancia a través de una computadora, de una tablet o de un teléfono celular. Esto hace repensar esos espacios, tanto el de los hogares como también el de los centros educativos que hoy están vacíos. Laura Cesio reflexiona al respecto y de cómo debería ser el regreso a las aulas, respetando la nueva normalidad.
La pandemia producida por el COVID-19 y sus efectos, como la cuarentena y el aislamiento social, determinaron un pasaje abrupto y dramático de la presencialidad en la que todo el sistema educativo estaba basado a la virtualidad total. Esto determinó cambios importantísimos en la forma de enseñar y en las herramientas, sin lugar a dudas. Pero mirado desde la arquitectura, tuvo consecuencias directas en los espacios. En particular, el espacio doméstico, que debió adaptarse, transformarse rápidamente a nuevas formas de usos. Comedores que pasaron a ser aulas, a veces compartiendo espacio de la enseñanza preescolar con la universitaria, o dormitorios que se convirtieron en oficinas para el teletrabajo. Es decir, distintas actividades y distintas franjas etarias en espacios pensados y equipados para otros usos. Entonces todos nos convertimos un poco en arquitectos, transformando nuestro hábitat cotidiano. La casa cambió, pasó de ser el ámbito de la vida familiar a cumplir los roles de otros edificios, a perder privacidad. Y sin embargo, en este momento, las instituciones educativas están abiertas, están activas, están educando, pero sus edificios están cerrados. Esta situación lleva a reconsiderar sus roles y hacerse algunas preguntas. El estado del debate previo a la pandemia respecto a los nuevos paradigmas del mundo de la información y la comunicación pusieron en agenda permanente la revisión de qué enseñar, cómo enseñar y para qué futuro enseñar. Por tanto, los espacios para desarrollar esas actividades también estaban en cuestión y era necesario pensarlos con nueva lógica. Post pandemia, estos problemas se resignifican, se complejizan aún más. En este contexto, la arquitectura tiene un rol importante en tanto aporte al debate desde su especificidad. Cabe preguntarse cómo será el regreso a clases, cuál será la forma de educación futura, cuáles sus didácticas, sus ideas pedagógicas, en qué espacios se educará en el futuro, cómo serán los edificios educativos, habrá edificios específicos para la educación. Parece lógico pensar que no estaremos en la misma situación prepandemia. En el otro extremo, también parece pertinente pensar que la enseñanza no será totalmente virtual y que la presencialidad adquirirá otras características. La enseñanza a distancia y el uso de las herramientas informáticas, de las comunicaciones, de las redes, llegaron para quedarse, sin lugar a dudas. Pero si seguimos pensando que el aprender juntos no es sustituible, que el rol educativo va más allá de la transmisión de conocimientos, que la educación construye democracia, forma ciudadanos y cultura, que la generación de conocimiento y la investigación son sinónimos de soberanía, entonces se necesitarán más edificios, más metros cuadrados, más laboratorios, dimensiones mayores de espacios capaces de poder mantener determinadas condiciones sanitarias y higiene. Ya no podremos traspasar los límites materiales para tener 300 estudiantes en salones de clases diseñados para 100. Habrá nuevos espacios para una nueva educación que sean capaces de responder a estos cambios y a los que vendrán. Humberto Esco escribió un notable libro titulado Nadie acabará con los libros, donde afirmaba que el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, un invento insuperable que ha pasado la prueba del tiempo. Trasladando esta idea al espacio educativo, podrá cambiar, modificar sus componentes, transformarse radicalmente, convivir con la era digital, pero en esencia seguirá siendo lo que es.
Escuchábamos a Laura Cesio, docente e investigadora en Historia de la Arquitectura y el Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Hasta aquí un nuevo episodio de Comunidad UDELAR. Para revivir este y otros capítulos, podés ingresar a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes a las 11 con repetición a las 18 y a las 7 por la 107.7 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.